Esto es Dulce Compañía. Ave María, hay unas energías bien potentes. Porque mi nombre es Ángel González, conocido en las redes sociales como Papo Pistola. Y estoy bien emocionado porque si se fijan, o sea, hay como que un seteo interesante. Y eso es porque estamos hoy estrenando un formato que para algunos que quizás llegaron a ir a Dulce Compañía Live en el pasado van a estar familiarizados. Pero esto es con el compromiso de volver a hacer Dulce Compañía frente a una audiencia como se hacía antes. Pues también estamos tratando de llevar lo que viene siendo los episodios regulares, pues también darle ese spice de como si fuese un show en vivo. Y llevaba tiempo considerando regresar el concepto nuevamente como Dulce Compañía Live, que básicamente era un late night talk show, pero lo hacíamos en diferentes espacios como Celebrate, que en paz descanse. También ojalá Speak Easy, que todavía existe, pero lo que pasa es que ya no es un sitio para hacer espectáculos. Ahora es full restaurante. Eso. La pérdida de ustedes, papi. Estuviesen teniendo un show exitoso allá, pero ustedes decidieron solamente servir tapa. Muy deliciosas que son, by the way. So, de verdad que están haciendo muy bien. Anyways, y de vez voy a aprovechar anunciarles que en efecto se va a dar el 3 de marzo en Bohemias. Separen la fecha. Esto va a pasar. Dulce Compañía no tan solo va a regresar a hacerse en vivo, sino que va a regresar a Cagua, que fue la última vez que se hizo en Ojala, que fue en Cagua. Pero ahora se va a hacer en Bohemias, que está cerca de la plaza principal de Caguas. Boletos en PR Ticket. No sé si van a estar cuando salga esto, pero el punto es que va a pasar 3 de marzo, domingo, nos vemos allá. Ok, quiero entonces darle la bienvenida a alguien que va a ayudar a que esto sea definitivamente una versión especial de Dulce Compañía. Vamos a darle la bienvenida a Titito Sánchez.
Estoy aquí.
Titito Sánchez en la casa. Titito, es un placer y un honor. A rayo, tu alma. Anda, papá. Ok. Wow. Eso, ¿tú no tienes licencia de exportación para tener eso? ¿Cómo te sientes, mi hermano?
Sí, me siento muy bien, me siento súper bien de estar aquí en Dulce Compañía compartiendo con el hermoso público de Dulce Compañía. Pienso que es el público más hermoso que existe.
Yo estoy totalmente de acuerdo, típicamente muchos de ellos, porque como son gente que no cogen mucho sol, tú me entiendes, son gente que están constantemente en la oscuridad, pues no le hace daño la exposición de muchos sol.
Se ven blanquitos y se le hace más fácil conseguir trabajo, tienen pelos lacios.
Exacto. Pues son saludables porque entonces tienen plan médico y ese tipo de cosas. Titito, yo fui contigo para la feria recientemente. Para la feria, ¿algo que a ti te gusta?
Fíjate, a mí me gusta, pero a mí me da mucho... Yo me mareo, ya yo soy un señor, yo me mareo con todo, cualquier máquina, yo me mareo de verlas. A veces las veo y estoy así, ¿qué es esto? Sí.
Es que en la feria todas las máquinas lo que hacen es dar vuelta. Sí. Es dar vuelta, pero en diferentes velocidades y direcciones. Pero si tú fueses a decir si hay alguna máquina de esas de la feria que fuese como que tu favorita, ¿cuál tú dirías?
Fíjate, la más que me impactó fue la de Maron, la de terror, como
la
mansión,
la casa embrujada.
La casa embrujada, que eso me impresionó mucho.
Que hubo algo de esa atracción que fue lo que como que te llevaste.
Es que para mí es terror en crack.
Exacto.
Y lo dice afuera, cabrón. Sí. Y lo más cabrón que lo dice afuera de la dice como que me fui a fumar crack, es lo que dice.
Sí, hay una lápida que dice Here lies Jack, he smoked too much crack, algo así. Y es como que eso es lo que se siente esa máquina.
Sí. Más o menos eso es lo que dura el viaje de crack también, lo que dura la machinita. Crack, y es un bien. Eso, gente, esa máquina te dice que no uses droga.
Básicamente, yo de hecho, yo compartí una historia de la experiencia en esa máquina en un show de Chisteando recientemente, que estoy esperando a recibir el pietaje porque el chiste quedó tan nítido que yo siento que lo voy a compartir pronto. So, pendiente a eso. Y la cosa es que no es un chiste. Lo que yo voy a contar fue experiencia real y vivida. Y yo creo que toda persona que fue a la feria y fue al Haunted Mansion ese, saben la que hay. So, ¿tú sabes qué?
Que algo bien cabrón de la feria que fue como un wow. Esto fue... Giovanni Vázquez estuvo en la feria. Eso estuvo...
Giovanni Vázquez fue...
el mejor showman de Puerto Rico.
Estrella. De la feria, o sea, total rockstar. Nosotros vimos múltiples sets de él y veíamos cómo la gente estaba completamente conmovida. Es que lo que pasa es que Giovanni es un verdadero rockstar. Que de hecho, ¿tú sabes qué? Yo creo que esto pudiese ser el momento perfecto para traer al invitado de ahora, porque él también estuvo en la feria. Y pienso que él quizás también va a querer compartir un poquito de su experiencia a eso. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Villamil.
Víctor Villamil.
Gracias, Víctor, por estar aquí.
Gracias a ustedes por invitarme. En verdad, esto es bien divertido. Víctor, verlo a ustedes producir esto y participar.
Tú estuviste en la feria.
Yo estuve en la feria.
Y tú fuiste testigo de lo impresionante y lo brilloso que es el astro llamado Giovanni Vázquez.
Yo, tú sabes que fui presencia a Giovanni, pero escuchándolo ustedes, me arrepiento de haberme salido de la fila del ride de horror. Ajá. Me arrepiento tanto.
Y ¿verdad? Porque tú te quitaste.
Yo me quité. Ya yo sé lo que había adentro. Y con todo y eso, me arrepiento de haberme quitado, porque estuve 25 a media hora en la fila y yo dije, esto probablemente va a ser una mierda. Pero es que no se trata del ride. Es como que todo. Es como pasar por la fila para
la experiencia, ride. La experiencia.
Exacto.
Es un momento, cuando tú te metes en ese lugar y tú sales, es un momento de reflexión y de auto, como que... tú te preguntas, ¿qué carajos hacemos en el universo?
Exacto. Es que cabe destacar que...
Es bien existencialista eso.
Sí, definitivamente. Porque mira, hay gran anticipación. Porque tú estás haciendo una fila de 2 horas. 2 horas. Y es una fila que te zigzaguea por la entrada. Estás pasando por kioscos de pizza. Y según vas llegando, vas viendo como la gente entra de una forma y salen con una expresión completamente diferente. Hay un gran misterio.
Hay gente que sale riéndose, gente que sale como que, wow, esto...
Sí. Sí. Es que te da el contexto de todas las caras que viste mientras estabas haciendo la fila. Sí. Y es como que, wow.
Fíjate,
pero... Podemos decir en general... En general... ¿Cuán bueno era? ¿Cuán malo era?
Sí.
Es crack.
Exacto. Era una porquería. Pero...
Es crack.
Pero no lo vi. No puedo opinar. Opinar de la fila y de...
Ahí que está la cosa. Yo creo que la cosa con eso... lo mismo que dice afuera, que decía que se fue porque fumó mucho crack, fue...
Ajá.
Es que al momento que tú te montas en el carrito, tú tienes que darte el hit de crack... Tú entras y ese transcurso de ahí va a estar hijo de puta, cabrón. Fíjate. Pero nosotros lo vimos demasiado sobrio. No hay un contexto en...
¿Han fumado salvia?
No.
¿No fumó salvia?
No, que a mí... Cabrón, lo fumé una vez, pero no fumé mal.
Salvia sería. Lo que pasa es que en salvia se te van los ojos y ya no estás ni viendo. Pero salvia... Porque salvia dura lo que dura el ride. La nota de salvia dura lo que dura el ride. Y debe ser como... ¡Fua!
Y el ride, cabe destacar que el ride dura como unos 25 segundos. Mal tasado. O sea, sí. Es una cosa... Que eso es lo otro. O sea, que tan poco tiempo para salir tan severamente impactado. Pero fíjate, es como tú dices, a lo mejor es eso. Como que si tú no te das el bimbazo de crack es como tú ver una película 3D sin las gafas. Como sin las gafas. Claro que no mismo. Estás viendo nada.
Sí, 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 sí. Es como que, ¿por qué no me gusta esto, cabrón? Las gafitas con el crack.
Cabrón, por eso le ponen la reja, para que no te vayas corriendo.
Para que no te vayas corriendo. Y estás como que, ya lo que es esto. Y sale ahí como que,
boja. Es que eso es lo que está, cabrón, también, que el carrito... Es como que, o sea, un carrito, tú te sientas, pero te ponen una reja al frente para que tú, como que tú sepas que tú no vas para ningún sitio. Eso se supone que te da un poquito de miedito, pero es más como que, pero ¿por qué me están enjaulando aquí?
Yo pienso que lo que está cabrón de eso es que no hay ni un intento en el carrito. No hay ni un intento de tratar de hacer algo. Es como que, cabrón, es como correr y están las cortinas, están así y ya está. Y aquí y estoy yo borracho. Eso sería más tenebroso.
Cabrón, de verdad
que es que una vez te encierran dentro del carrito, ya hiciste la fila, ya estás encerrado, ya que se joda lo que hay allá adentro.
A mí de verdad lo que quiero destacar es que a mí me impresiona que es como que conociendo cómo es lo rebulero que es la gente aquí, cómo es posible que como que nadie salió de ahí... Y dijo, mira, espérate un momentito, ¿tú me estás diciendo a mí?
Claro, Julio, tuvimos que aguantarlo un poquito, Julio, de Chile. Julio estaba como que... Le dijo al muchacho, como que, ¿tú viste lo que está allá adentro, cabrón? Tú me acabas de hacer esperar. Y yo, no, Julio, Julio, no le rompas los sueños a la gente que está en la fila.
Sí, sí.
No puedes destruirle los sueños de la esperanza.
Contigo, ¿verdad? Que era como que la gente sale y deben salir lo suficientemente mordidas para que... No para vayan decirle, a decirle a la gente, sálganse de la fila. Es como que no, ahora...
Y la fila es súper larga. Nadie. Eso es para que vean que los boricuas no son chotas.
No. Yo me jodí cogiendo la fila. Ahora tú te jodes. Ah,
te vas a joder, cabrón. Así, sí.
Ok, so... Vamos dejando entonces aparte la maravillosa Casa Embrujada. Yo creo que vamos a hablar un poquito... sobre Giovanni Vázquez. A mí no... Yo no soy alguien que a mí me gusta necesariamente hablar de otras personas, gente de la farándula y eso. Pero en este caso yo siento que está cool hablar de Giovanni, porque yo, por lo menos de mi parte, yo lo voy a hablar de un contexto de absoluta admiración. Ese individuo, de verdad, o sea, dígase lo que se quiera decir, de verdad hay un verdadero talento y showmanship ahí que, o sea, pues hay unas circunstancias que lo han llevado a situaciones, claro, no tan cool necesariamente, pero la realidad del caso es que el tipo es bien talentoso y tiene un poder de convocatoria, porque nosotros estamos en la feria haciendo esas filas de 2 horas y pico y de momento sale Giovanni Vázquez y la gente hizo...
Abandonaron la fila. Eso está cabrón. La manera en la que las masas corrieron,
sí,
y gritaban las canciones... Estaba impresionante.
Él tira un par de canciones catchy.
El primer set que cuando terminó el primer set, que dijo, él se fue, cuando se fue dijo, y me voy para el camerino, no me molesten.
Y se fue. Cabrón, con un flow violento.
Mira, cuando nosotros fuimos,
qué gracioso.
Y yo creo que fue el día antes, él sale y coge el micrófono, y el micrófono le hizo lo de que, buenas noches, ¿cómo están? Y le... lo muteó como un segundo. ¡Que es el corillo! ¡Vamos a... ¡Cabrón! O sea, como que le hizo eso 2 veces. Y él con el mismo... Como que con la misma... pompeadera con la que entró y con el mismo tono en el que estaba animando a todo el mundo, empezó. ¿Qué es la que hay? Mira, el del sonido, esto necesita... Me está haciendo lo mismo, me lo hizo ayer. Pero como que empezó a llamarle la atención. Esto me está cortando, no puede seguir pasando. Vamos a ver si me puede corregir el micrófono, que estoy aquí con la gente. Y como que... Pero regañando al sonidista.
Mm-hmm.
Y para mí fue como gloria. Porque hay algo de como que tú quieres ver al artista, pero también lo quieres ver como... discutir.
Exacto. Como que
es que está cabrón. Pero ¿sabes qué? Eso le pasa hasta a gente en el Choliseo. Yo no sé quién fue. Una de las otras veces, no sé si fue a Bad Bunny, una de estas gente que están... Y de repente el micrófono... Eso es un papelón, cabrón, que te pasa eso en el fucking...
Cabrón.
No sé, no quisiera decir que fue a Bad Bunny, pero creo que a alguna de esta gente como que le pasó un momentito.
Cabrón, no, cuando...
Que te pase un segundito es un bad trip.
Ya.
Cuando Almairi le tiraba música que estaba predicando. ¿No han visto eso?
No.
Hay un video de Almighty que hace una canción y empieza a predicar. Como que entre canción y canción empieza como que... conviértase a la religión, que si esto y si lo otro. Empieza a hablar de Cristo y el tipo, el DJ empezó... ¡pum! 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 Y empezó a tirarle música y él... ¡Mira, mira! ¡Estoy hablando de Dios! ¡Corta, corta!
Yo sabes que yo le hice lo mismo a él.
Sí.
Él fue al ensayo y él empezó a cantar una canción así y yo cogí el tecladito mío y empecé a hacer con... Y él se molestó. Y yo, no le pongas música. Y yo, coño, me negó un collab.
Walter.
Me negó el collab.
Espérate, Titito. Ok, vamos a contarles historia porque yo no la he contado por lo menos aquí en Dulce Compañía. Titito hostea un open mic que se hace en el ensayo en Río Piedra el último viernes, de cada mes. Eso es excelente sitio para ir a probar tu material o hacer stand-up por primera vez. Y entonces, para que ustedes vean qué tan abierto es ese micrófono, que hubo una noche en donde Almighty estaba en el público. Titito, yo no estuve ese día. ¿Qué exactamente fue lo que estaba sucediendo con este individuo?
Él llegó y había otro comediante para trepado ya. Y él llegó a no dejar que el muchacho, que es David Santiago, era que estaba ahí, que él no lo dejó decir su chiste, como que decía un chiste, ¡ay!, gritándole. Y yo lo subí, yo dije, pues dale, esto es un open mic, ¿verdad? Yo pensé que lo subí. Pero las energías estaban demasiado altas, como él no dejó hablar a nadie, Loni le salió a la calle, Loni dijo, wow, vamos a romperle la cara a este huele bicho.
¿Loni?
Sí, Loni.
¿Se le cuadró al Mayri?
Sí, ha hecho, Loni quería romperle la cara, yo estaba como que ya lo Loni, chilling, coño, estaba así. Y en un momento él se trepa y empieza a cantar y yo me trepé, como que me fui con él y no me gustó lo que pasó. Pero fue una cuestión bien como que intensa porque estaba todo el mundo, las energías eran como que, tío, está el Mayri aquí, qué carajo. Yo pienso que lo manejamos mal. Yo debía haberlo dejado que hiciera sus 5 minutos. Tú un open mic y te trepas y haces tus 5 minutos y ya, y haces tus chistes de Dios.
Y Almighty, ¿sabemos cómo llegó allí? ¿O por
él qué? Él llegó con otros panas. Y los panas estaban como que, coño, vamos. Había uno que estaba queriéndolo bajar y había otro que estaba como que, bueno, que se joda, vamos a vivir el papelón.
Mano, yo estaba...
¿Estuvo entretenido?
Yo estaba en Mayagüez con Cristina y Ernesto. Estábamos haciendo chisteando. Y yo estoy viendo esto por stories en Instagram. Y yo, cabrones... Ustedes saben que Almighty está en el open mic del ensayo. Y estamos viendo como que, nada, esto no puede ser. Y entonces como que yo me empiezo a meter en Instagram de otra gente para ver diferentes POVs y una loquera. Pero de eso se trata, o sea...
Lo manejamos mal, en verdad lo manejamos mal. Debimos haberlo manejado
pero
mejor.
¿Cómo tú manejas bien Almighty?
Sí. Es que la cosa, yo como que yo me molesté con él porque le estaba diciendo era como que a la gente como que no podían decir cosas y es como que cabrón, no.
Sí, claro.
Tú sabes que yo siento que, no sé, sí. ¿Hay alguna canción ahora mismo que pudiésemos hacer de cómo manejar a Almighty en un open mic futuro?
Él es el más poderoso de la vida,
Almighty.
Por eso tú lo tratas muy bien, no puedes tener peste en las axilas. Tienes que prepararte, tienes que bañarte y tienes que peinarte, porque lo que tú vas a hacer es a ir a ver al más grande, al Almighty.
me encantaría que Almighty se diera la vuelta de nuevo, honestamente. Porque pienso que sí, él sería alguien bien cool para ver como que si Almighty hace un set, como que él que se prepare y haga sus 5 minutos.
Lo va a usar para predicar, pero sí. Eso está súper...
¿Sabes qué? Yo pienso,
comédico, anyway.
Yo sí. Pienso que a él le iría súper cabrón en la machina de terror. En la machina.
Preciso.
No, lo deberían soltar adentro. Sí, eso sí. Sería más cabrón. Que tú das la curva y esto el Mayri así, hey, ¿quieres escuchar la... ¡Siervo! ¡Siervo! ¿Escuchar la palabra de Dios? Como que no, sácame. Que mi teoría de la reja es que la gente se salía. No es como para añadirle al horror. No sé si lo dijimos que el carrito de la feria tenía una reja al frente.
Sí, sí, sí. Uno estaba completamente enjaulado en la vena. Sí, fui. Y eso era un aspecto psicológico.
Así tú te sientes cuando estás cerca de Almighty. Enjaulado.
Entrampado. Pues Víctor Villamil es parte del elenco de Noches de Impro que se hace los lunes en el Teatro Choricastro. O sea, él hace el contra show del open mic que hacemos en el pase de Diego. Hello.
Competencia.
Diablo, papi.
Competencia.
¿Sabe? Cabrón.
Guerra.
Guerra. No, pero nosotros, que de hecho, que me encanta que han estado viendo al open mic, que sé, tú me lo dices, como que cabrón, quiero ir para allá, pero el show, ajá. Ha sido maravilloso verlo ahí.
Tengo trabajo.
Cuéntame de Noches de Impro. ¿Cuántas temporadas ya lleva ese show?
Yo creo que esta es la novena.
¡La novena!
Porque al principio no era por temporada, era como que show non-stop por un año entero.
Por ahí para abajo.
Y no sé si eso se cuenta como una o dos temporadas, pero yo creo que estamos en la novena temporada. Estamos tratando de hacer formatos nuevos que... Vamos a integrar hacia los lunes. Vamos a estar cambiando... Tratar de estar cambiando de show en cada lunes. Y pues sí, vamos a empezar ahora. Yo no sé si ya pasó el 9 de febrero. El 5 de febrero, que es el primero.
Yeah.
Y de ahí, los lunes, todos los lunes hasta abril.
Y ahora mismo... Si no me equivoco, a mí me parece que el lineup que tienen ahora ha sido el lineup más grande que han tenido, ¿verdad?
Eso es así. Ahora estamos rotando un par de jugadores, pero estamos empezando a integrar jugadores nuevos, jugadoras que nos hacían falta. Y pues sí, vamos a ver, vamos a agrandar la pendeja y hacer formato y explorar. Porque eso yo creo que parte de lo bufiado es experimentar. Como que reunirnos a experimentar para ver qué sale y hacer el show nuevo.
Pero oye, yeah, ahora mismo de los juegos que han hecho de impro, ya sea en la otra temporada o de los que van a trabajar nuevo, ¿hay alguno que sea, alguno que sobresale como tu favorito?
Tenemos la catimba, que es combativo. Y tenemos orden en la sala, que es como que un tribunal. Y ese está bien cabrón, Pero ese, no sé si lo integremos en esta temporada, porque es un show que necesita como su espacio y, yeah, y set y como que más preparación. Y pues ese, pues no sé si entre en los lunes o saquemos fecha aparte para hacerlo. Pero estamos también preparando uno de juego, como medio game show. Y pues nada, explorar a ver qué se da.
Brutal. ¿Hay algo que tú has querido hacer en el show que quizás por alguna limitación técnica o del espacio o tiempo a veces? Como que ha habido algo que has querido hacer que por alguna razón no se ha podido ponchar.
Pues no sé si terminemos haciendo este formato, pero está sobre la mesa explorar un formato como Dungeons and Dragons.
Oh, espérate, ¿cómo así? O sea,
que la impro corre, pero se detiene y se tira un dado, como Baldur's Gate, para ver el resultado. Y de acuerdo al resultado del dado, pues se sabe si lo que tú te propones hacer en la impro se da o no se da, y se da bien mal o se da bien. Este... y era con un narrador tipo Dungeon Master que va decidiendo para dónde los jugadores van y con quién se enfrentan y qué. Pero la exploración está en hacerlo fantasía o coger el formato y aplicarlo a cualquier impro. O sea, es como explorar cómo funciona y todo eso. Pero la dinámica del dado y del Dungeon Master, pues algo que...
Cabrón, eso suena súper cool. Lo que pasa es que exacto, conlleva unos elementos técnicos y eso, pero suena bien. Es que como a fin de cuentas, como todo lo que se hace en la impro es un juego, o sea, exacto, uno está jugando, pues uno añadirle esos elementos, pues simplemente te dan cositas para uno reaccionar y eso.
Sí, yo creo que el... Lo que se busca con explorar los formatos es que el juego no acapare la historia. Porque cuando el juego es muy juego, es difícil hacer como una historia alrededor. Porque, por ejemplo, hay un juego corto que jugamos que es Pimpinela, que es como una canción de Pimpinela, donde dos personas están discutiendo y cantando a la vez en la discusión. Pero como es una discusión cantada, pues es difícil hacer una historia alrededor del juego. Es como que estamos en una situación, estamos peleando. No puedo hacer una historia alrededor, puedo contar lo que está pasando en la pelea, pero no es como que nos vamos a ir y nos vamos a encontrar. A veces lo hacemos, pero es más complicado. So, es buscar el balance en donde el juego ayuda a la historia y la historia ayuda al juego, pero se pueda contar algo largo, porque estos son formatos que queremos hacer de historias largas, que todo el show sea una misma impro. Y está... Es jodón, pero si cuando se logra, está gufio.
Yo me recuerdo que ustedes hicieron lo de el de estos japoneses como que de historia de anime.
Saquito.
Saquito, que estuvo bien cabrón. En verdad, yo vi como que... No los vi todos, pero vi como tres de los lunes. Y me recuerdo ver el principio y el final... Hacían unas cosas que eran como que de los jutsu y de esas mierdas así, como que fue como que, wow, coño, esto. Si te gusta el anime, entonces, coño, esto es como un anime bien cabrón en impro.
Nosotros hicimos la intro de ese, está en video, está bien gufiada. Y eso, de hecho, eso es una exploración que hicimos, porque originalmente la propuesta era hacer un show completo serial, en donde nos preseteamos personajes. Y hacemos como un episodio de una serie en un show entero. Y el episodio duraba una hora y media, lo que fuese a durar el show. Y cuando saliéramos del escenario teníamos que escribir todo lo que había pasado porque la próxima vez teníamos que continuar la historia. Pero todo improvisado en el momento. Y pues era como bien ambicioso hacer un show entero de una misma historia y empezamos a integrar un juego corto en el show... para explorar eso, y nunca nos hemos atrevido a convertir eso en lo que queríamos inicialmente, que era hacer
un solo show
largo, exacto, como serial así. Y pues esa es la cosa, que explorar los formatos se tarda, porque todavía no encontramos, por ejemplo, si fuésemos a hacer eso con Saquito, bregaba corto porque el gimmick del anime no da tanto. Si quisiéramos hacer algo largo, tendríamos que hacer algo más cotidiano para sacarle cuerda y no darle duro a los mismos clichés y a los mismos... Tú sabes, como que...
En esas cosas de anime también hay cosas clichosas de que terminan como que en un estilo, mirlas así. Ajá, como que el episodio terminó ahí como que le están tirando comida en la cara.
Sí. Eso también brega, como que explorar el formato que va. Pero si yo fuese a hacer uno largo, bregaría más como una novela o una... Algo de un thriller. No sé.
Los thrillers están buenos, coño.
Ajá. Que fuese también cotidiano suficiente como para poderle sacar punta y llevarlo para otro lado y hacer cosas de... Y linkearlo con cosas del... Aunque con anime también se puede, pero...
Sí, pero que definitivamente si ya uno está... Es como si fuesen a hacer una temporada que el tema fuese western, aunque pues puede hacer muchas cosas dentro de eso, pero... A la misma vez te pillaste con una estética particular que ya tiene su... su vocabulario. Va a llegar a un punto que a lo mejor va a explorarlo todo y van a tener que empezar a repetirlo. Eso todo lo...
Exacto, como que todos los episodios van a tener un tiroteo, todos van a tener un duelo, todos van a tener el caballo. Y como que bregaría tener un formato, digo, un estilo que tenga suficientes clichés para poderlos distribuir en todos los shows. Y que no sea que cada vez que hacemos un show tenga todos los clichés en uno y de momento como que sea repetitivo. Que eso es, esa es la única razón por la cual todavía no nos hemos atrevido a hacer ese largo. Pero con lo del Dungeon Master ayuda a eso, porque el Dungeon Master se encarga de ver la impro y desde afuera decir, ok, esto está yendo para acá, siempre va para allá, pues déjame llevarlo para acá. Y como que regresa y dice, ok, yo quiero ahora que hagan esto. Y se encarga de cambiarlo y eso.
Sí, sí, que alguien dirigiendo eso, como quien dice, para por lo menos darle un sentido de dirección. Y si a lo mejor esta escena está bien mierda, vamos. Y de momento salió un cocodrilo.
Y los mató a todos. Todos murieron.
Ese tipo de mierda. Yo me voy a despedir de ti en este momento porque yo voy a pasar por aquí otro invitado donde la gente a ti te puede conseguir.
A mí me consiguen en Fetoso, en YouTube y Instagram y Twitter también, X. Y Villa Cartoons, bien importante en YouTube, Villa Cartoons _ en Instagram. Ese es mi proyecto con mi hermano, que es de animación. Y pues estamos todos los lunes allí en el Chori con Teatro Breve, tú sabes, haciendo noches de impro.
Eso ha sido Víctor Villamil. ¡Fuerte aplauso!
¡Víctor! ¡Víctor!
¡No me dispares, chiquito!
¡Víctor Villamil!
Ok, Víctor Villamil has left the building. Nosotros casi ahora estamos conversando sobre la feria, pero a ti en general, eso de los parques de atracciones, cosas como la feria, cosas como los parques de Universal, Disney, ¿todo eso a ti te interesa?
No soy tan fan.
¿Qué cuál es tu opinión sobre ese tipo de cosas?
Pienso que pues que le guste esas machinas, que está cool, que se vaya a las chorreras esas y se tiren por esas chorreras y la pase súper bien.
Ah, pues sabes que el siguiente invitado que tengo en el día de hoy es alguien que al igual que yo es muy apasionado por ese tipo de cosas y lo trae porque vamos a discutir una revelación, una noticia recientes en el mundo de los parques temáticos. So, vamos a darle la bienvenida a Ale Cris.
Ale. Cris.
Ale Cris en la casa. Ok. Yes, Ale Cris. Que titito me
sigue. Antes que hable, lo maté antes que hable, papá. Se quedaste sin invitado.
Este titito me sigue matando a todos los invitados, chicos. Eso no se puede. Ale Cris, bueno, ya gracias a los médicos ya lo revivieron. Mira, Ale Cris está sano y salvo.
Rápido como en Grand Theft Auto.
Qué bueno, sí. Como en Grand Theft Auto, exacto. Recientemente salió un video de la gente de Universal Studios, específicamente de los parques de atracción. Y enseñaron de una vez y por todas qué es lo que viene para el parque nuevo de ellos llamado Epic Universe.
Yo vi la noticia y lo primero que yo hice fue send Papo Pistola. Yo ni vi ni los otros posts. Yo te las vi a las millas. Porque de pana, cuando estábamos hablando de esto hace par de episodios atrás, esto se veía bien lejos. Como que ya hay sketches. Ya hay arte conceptual de cómo se van a ver los lugares. Ya se ve cómo va a ser Flow Portales. Ajá. Como si tú estuvieras metiéndote por un portal a un universo.
Nosotros vamos aquí. Esto va a ser como que nosotros explicándole a Titito.
No, súper. Pero es como la mosca, que tú te metes una cosa y te partes un partículo y te vas a otra.
Es más, ellos cogieron como los tubos de Mario, más o menos. Y en la entrada es como si fuera un tubo de Mario. Y tú te metes por ahí. Parece que ahí llegas al tema de esa parte del parque.
Exacto.
Pero se ve gufiadito, en verdad.
Básicamente, vamos a desglosar la vaina.
Después que entremos, yo voy con ustedes para allá, pero nos vamos a comer un chocolatito de hongo bien, cabrón, y después entramos.
Bueno. Definitivo. Cabrón, es que viendo lo que ese sitio tiene...
¿Es muy sobrio?
Es que, mira, vamos a explicar, vamos a empezar con qué es lo que hace que esto sea algo tan, por lo menos, tan interesante. Es que de verdad, esto en términos del tamaño del parque, este parque va a ser una cosa increíblemente grande. Y están pudiendo entonces como que construir un montón de cosas con... Como quien dice, como están construyendo todo desde cero, pues tienen el espacio para hacer lo que les salga. Por eso es que de momento pues tienen la habilidad de hacer cosas temáticas bien locas. Ahora mismo lo que tienen en ese parque en términos de atracciones y eso...
Se ve bien.
Otra sección del mundo de Harry Potter. Si tú eres fanático de los Harry Potter, papi.
Arrancando para que sepas que como ellos saben que eso es lo más que se mueve.
Sí.
Vamos a poner acá Hogsmeade, vamos a poner en el otro lado lo otro. Acá supuestamente es el Ministerio de Magia.
El mundo, ¿cómo se llama esto? Es París. Básicamente van a hacer una recreación de París, pero en el mundo de Harry Potter. ¿A ti te gusta Harry Potter, Titito?
A mí me gusta Harry Potter, sí.
¿Tú sabes cuál es tu casa?
Fíjate, no sé cuál es mi casa. No me gusta tanto, así como que pasa a verlo. Pero me gusta. Las películas me gustan.
Ok. Entonces, van a tener una sección adicional de esas cosas de Harry Potter. Y lo que sí estaban diciendo en el video es que ustedes no van a creer la atracción que tenemos aquí. No queremos ni decir... So, whatever. Van a hacer algo bien cabrón. No se sabe qué tipo de... Como dice Titito, no se sabe qué tipo de chorrera va a ser esa.
Vamos a hacer algo. Sin decirnos cuál es la parte que más te interesó de la noticia del parque, déjala para lo último a ver si concordamos.
Dale.
Okay. O sea, deja tú para lo último la parte que más te interesa del parque, así.
Pues tienen el mundo de Harry Potter, también tienen el mundo de... How to Train Your Dragon, que es la película animada la serie animada de DreamWorks, pues tiene el mundo de los dragones y todo eso, del mundo de los dragones con los vikingos, que fíjate, yo soy sincero, yo no he visto ni una película de esa. ¿Tú has visto alguna?
Tan buenas,
son bien buenas. La segunda,
yo lloro, uno llora, es para llorar también, que yo lloro de esa película de muñequitos
de verdad. Y es un buen story. O sea, esa película la podían hacer en cualquier formato. Anime, live action, como le hicieron CGI. Y la historia está tan buena que corre en todos los formatos, en mi opinión. Es bien buena. Y la segunda y la tercera son buenas también. Que como que no hay ninguna que yo he visto que he dicho, coño, qué porquería de película.
Ok, bueno, pues la voy a tener en el watchlist. Sí, ahora más todavía que va a haber un
parque de eso. Y tiene como que takes serio. Que pasan cosas que tú dices como que, diablo, esto es una historia de niño, pero como que la situación es seria.
Wow, ok.
Bueno, en unas cuestiones también con lo de ser hombre y toda esa mierda, como que...
Es como, como un coming of age, una vaina así. Sí. Brutal, pero el punto es que hay una sección de eso y se ve de lo más nítido. Tienen adicional la versión de Orlando de Super Nintendo World. Exacto. El mundo de los personajes de Mario.
Que eso es lo
y
que
la sección de Donkey Kong.
Eso está bien cabrón, sí.
Y la gente está suplicando de que ya venga eso, queremos eso ya. Ellos lo querían en el parque. Yo había visto hasta unos comments que la gente estaba pidiendo que se joda, tumben las partes de Harry Potter, que no lo van a hacer jamás. Eso es nuevo, cabrón. Como que tú, no, remuevan cosas de aquí, metan Nintendo para acá. Aguántense.
¿Sabes qué? Pueden sacar parte de la de Jurassic Park.
Mira, cabrón, pues, eso déjame, ese, el río de Jurassic Park, el río de Jurassic Park, este, tienen que darle cariño, cabrón. Esos bien. Animatrónicos están caducados.
¿Viste que hay...
tú viste lo, a veces los tiroceros estaban como que...
Sí,
loco. No, no estoy seguro si es en el de California, pero hace como una semana vi que hicieron como un raid de agua de Jurassic Park también en otro parque de Universal. No estoy seguro si es el de California o el de Japón. Pero los animatronics super updated, se ve cabrón. Y es como, basically, la persona que dio el review, es como el ride viejo, pero con la temática de, en vez de park,
the world. Ah, pues sí, eso es el de California.
El de California. Sí, y se ve bastante bien de papi, lo que yo vi. Pues,
tienes que darle ese cariñito. Eso tiene, exacto, lo de Super Nintendo, que viene con un ride de Mario Kart. Y eso también, está bueno, y también viene con una sección de Donkey Kong.
Donkey Kong Country, cabrón.
Eso de Mario Kart, ¿cómo lo van a hacer? ¿Usted era cabrón que pudieran coger? Yo no sé, es que yo no
sí, me es que nada. Yo
hubiera gufiado que la tecnología que ellos hagan, obviamente que tú como puedas escoger algún tipo de ingeniería súper perfecta, que tú puedas escoger el camino por el que tú te quieres ir con tu carrito y que tu carrito sea como single rider.
Sí, porque lo pueden hacer con pantallas y todas esas cosas. Pero yo no sé mucho de eso, pero...
Yo sé...
Ya, lo puede ser que lo hagan.
Yo sé que, mira, yo no he querido ver mucho, pero yo sé que hay una combinación
de
cosas físicas y de cosas de, ¿cómo se llama esto? AR, como que...
Sí, artificial.
Cosas que, o sea, yo creo que uno tiene como unos goggles y tú ves cosas en los goggles proyectadas en el mundo real y eso es lo que añade... Porque yo creo que hasta uno puede tirar items y eso. Yo estoy como un carajo, cabrón.
Yo vi que el raid de Donkey Kong va a ser como una montaña rusa de la pizarra de los rieles.
Ajá.
Y que los rieles, tú sabes que como que tú tenías que brincar y eso, que va a pasar algo con la ingeniería.
Sí.
Que el carrito va a ver como que un corte del riel y te va a subir para otro riel y te va a soltar y todo.
Sí, es como en los juegos de Donkey Kong hay unos niveles que son como si te tuviese un carrito estos de las minas y de momento pues hay risco. Hay risco en donde el riel para y el carro pues brinca, tú brincas. So, en esta montaña rusa tu carro va a brincar también. Unos efectos bien locos.
¿Tú sabes qué? Si tú me llegas a decir esto hace como 2 años antes de yo ir la última vez, yo me quedo súper impresionado, pero con la de la motora de Harry Potter.
Sí.
Tú sabes que la parte que va en reversa llega un momento que como que te baja de nivel.
Que cae, sí,
y
sí.
Caes en otro riel. So, yo digo, esta gente tiene que tener una ingeniería aquí.
O sea, que ustedes me están contando todo eso y quiero ir a todas esas y vomitar en cada una de ellas. Voy a vomitarlas todas.
Bueno, yo la quiero pasar bien y mal a la misma vez. Pues ahora mismo viene lo de Super Nintendo World y después la otra sección que va a tener el parque es el Dark Universe.
Yo quería que dijera esa para lo último. Ese fue el más que me... A mí, yo dije... ¡Diablo! Cabrón. ¡Qué cabronería! Como persona que me...
Pero que Dark Universe, de cosas que estudiaba, ¿sí? Stephen Hawking, cosas así. ¿No? ha sido oscuro como...
No, oye, negro. Le has traído un cojón de silla de ruedas para esa parte del parque.
Sí, para
ese es el sitio más wheelchair accessible que tiene el parque. Mira, no, deja de eso. El Dark Universe es todos los monstruos clásicos de Universal Studios, que eso es... Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, Swamp Thing.
Exacto.
Eso está cool.
Todo eso va a ser una sección del parque que va a ser como que va a tener un castillo de Frankenstein.
Y Marvel también tiene un poquito de eso también, ¿verdad? Marvel como que está usando eso.
Han hecho unas
cositas. ¿Tú sabes por qué ellos lo pueden usar también? Y de hecho, como que con toda la mierda que pasó del Mickey y todo eso que pasó recientemente... Que pasaron lo del copyright, que ya es público para todo el mundo. Con ese copyright, ellos explican que Mickey se fue público porque tú puedes sostener un copyright de algo por 100 años. Y que supuestamente salió una noticia hace par de días que Batman, Superman y Wonder Woman les va a pasar lo mismo que lo que pasó con el Mickey de Steamboat Willie. porque como van para 100 años ya, cualquier persona los va a poder usar. So, ya tú sabes que Marvel, lo más seguro, estaba hablando con mi novia los otros días y dijo que lo más seguro los jala. Pero por eso es que todo el mundo puede usar la Frankenstein, y porque como son súper viejos, que todo el mundo tiene derecho a usar ese personaje.
Exacto. So, básicamente vamos a tener la versión clásica de Universal, o por lo menos la interpretación moderna de ellos que van
con
a tener de
estos Drácula, personajes. Así como sí, sí. De Drácula.
Sí, sí, como que va a haber un, por ejemplo, va a haber un... El molino de que sale en la película de Frankenstein que se prende en fuego y todo eso, ellos van a tener un molino que se prende en fuego en esa
parte.
Y
lo bueno de ese parque es como que va a ser todo temático de horror, que sea a las personas que son fanáticos de Horror Night como nosotros.
Sí,
eso es como que un year round. Mira, vamos para la parte de horror.
Sí, esa es la sección tenebrosa del parque. Si tú, que va a tener una montaña rusa del hombre lobo también. Va a tener un par de cosas
viendo bien. Hoy que estaban diciendo que ellos van a hacerlo. Porque Universal trató de hacer este universo en película. Y empezaron con la película de Mommy de Tom Cruise. Yeah. Pero como fue un flop, pues picharon el proyecto y eso quedó muerto. Hasta ahora que van a hacer el parque temático y van a traer de nuevo la temática, y maybe si funciona, reviven ese universo, porque ellos tenían planes de hacer una película de Drácula, de Frankenstein, y eso se jodió desde Mommy, de lo malita que fue.
La película fue un bache. Ellos se fueron demasiado ambiciosos, porque eso fue para el tiempo que Marvel estaba básicamente dejándola caer con su universo conectado. Mucha gente intentó hacer su universo. No funcionó, pero básicamente están trayendo más o menos el concepto de ese universo, pero ahora en forma de parque. Eso va a abrir en el 2025. Eso, o sea,
ahí al lado.
Si todavía hay un mundo, va a abrir.
¿Verdad? Eso es exacto.
Mira, en verdad, tenemos que aguantar ese apocalipsis hasta por lo menos 2027, porque cabrón, hay que jugar GTA y hay que ir para ese parque.
Sí, y por lo menos hay que chichar una vez antes de morirse.
También, esa no la quería decir, mano, para no salarla.
Pero por lo menos,
por lo menos una.
Mano, no, y 2025 está ahí al lado ya, eso.
Sí, lo que pasa.
De las películas de Marvel, la que sacaron del Hombre Lobo con Gael García Bernal, está bien buena esa.
La que es blanco y negro.
Blanco y negro, ¿la llegaste a ver?
Esa, yo vi como hasta el tercer episodio cuando tenía Disney Plus. Y bien buena, me arrepiento de como no haberla.
No, pero terminado. Eso es un episodio nada más.
La de Wolfman.
Es un episodio solamente, sí.
Yo estaba en mi fucking de esto.
Esas son las pastillas. Pero
yo nunca la vi completa y vi que después sacaron una versión que era colores, pero la.
Bueno, que negro está bien buena, está buena la historia, está cool.
Damn. So, básicamente, yo estoy muy emocionado para eso. ¿Se puede decir que Alecrim está emocionado para eso?
Sí, full, de que quiero. Yo quiero ir.
Y lo más que me interesa saber, Titito, ¿tú estás emocionado para eso?
Yo quiero ir a vomitarla.
Pues, Pacho, le metemos unos motion sickness, a un overdose de motion sickness.
A mí me gusta, pero es que me marea, me jode.
¿Y la pastilla de
motion? Bueno, no sé, me...
Pues,
La otra vez yo me mareé con la primera que nos montamos, que yo estaba godiado lo que es esto, y suerte que no nos montamos en la del Velociraptor, porque se había acabado el día en el hospital.
No, esas bien fuerte, cabrón.
Pero nosotros estuvimos a punto de morir. Cristina y yo estuvimos a punto de morir.
Mira,
porque íbamos a morir.
Lo más fuerte de esa es que el raid te aguanta hasta aquí, pero como que tú estás suelto de aquí, o sea, tú tienes un espaldar, pero no hay nada que te pegue al espaldar. Tú estás aguantado de la cintura, tú sientes.
Yo estoy seguro que hubiese estado desmayado así a mitad de
eso. Mongo, así bajando por los rieles y todo.
Hell yeah. Mano, pues yo estoy bien emocionado por eso, y yo creo que deberíamos hacer un corito para ir para allá, documentar esa experiencia y ver qué pasa. Tenemos eso pendiente. Ale, ¿qué más tú tienes por ahí pendiente por ahí? ¿Tú tienes alguna presentación? ¿Tú tienes algún invento? ¿Dónde carajo están las camisas tuyas? ¿Dónde carajo están los stickers? ¿Qué está pasando?
Las camisas, estén pendientes a Nosebleed Club, que viene algo bien, bien cabrón en febrero. Mes del amor, empezamos con una temática romantiquita, así que Estén pendientes. Voy a ver si suelto el diseño ya esta semana. Me comprometí aquí a hacerlo.
Si no hace las camisas esas, ¿sabes qué? Como...
Yo no sé si a este le quedan vida. Ah, mira, le queda una. ¡Oh, está vivo todavía!
¡Cabrón, Grand Theft Auto! ¡Eso es rápido!
Vamos a acabar este episodio de Dulce Compañía. Vamos a darle gracias a Víctor Villamil por estar aquí ahorita. Y gracias también a Alex Green por estar aquí.
¡La máquina!
Y, por supuesto, a Titito Sánchez.
¡Hola!
So, esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos en la próxima edición. ¡Bye!